¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Wow.
¿Qué hace? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Sí, señor. Aquí estoy encantado de saludarles, como dirían en los programas buenos de radio, como no puede ser de otra manera. Qué bonito, ¿eh? Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es,
wow,
marianomariano.com y arroba mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Me gusta lo de la R. Me encanta. Me gusta, coño, como lo digo. Muy bien. Estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, este lugar inhóspito. Un lugar fantástico. Además, tendréis que venir algún día al Pirata a conocerlo. Por aquí estamos. Estamos nosotros aquí grabando el programa. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Ay, Dios mío, está muy bien puesto el latigazo este que da en la canción. Es como, venga, venga, a ver si arrancas. Es una cosa de loco. ¿Quién ha elegido este tema, querida Vero Aguilera?
Hola, buenas noches a todos. Pues yo no.
¿No? Yo tengo aquí preguntar a Vero Aguilera quién ha elegido el tema. Yo suponía que te iba a decir, pues yo.
No,
te iba a decir, no has estado. Has pedido una oportunidad estupenda para meter otra versión de este tema.
Es que me ha pedido Ángel que pusiera Ángel este
Moreno,
tema,
dices.
Sí, que es Send Me an Angel, sí, de Real Life.
Sí, sí.
Pero no.
Esta versión es. En fin. Señoras y señores, Ángel Moreno, el autor. Ahí
la
está.
Pedazo de versión que estamos escuchando, pues, esta noche, señores.
Pues
qué
lucido.
Guay, qué guay, qué guay, qué guay, Paraguay.
Está lucido,
me
querido.
Llamo Ángel Moreno. Sería Alcorcón.
Sí, sí. ¿Por qué has elegido esto, Ángel? ¿Tienes algún problema?
Porque,
¿algún periodo místico? No lo sé.
No, a mí, hombre, conociéndome ya, podía saber que esto es la canción que me puede gustar. Me viene al hilo. Es uno, los agudos. Esta versión tiene un. Y lo del látigo es lo que me.
Si no hay nada como intentar explicar algo que es inexplicable, pero. Ya,
lo he intentado,
ya
lo conocemos. Lo he intentado, o sea, he estado.
Claro, mira, pero no sé a qué viene este tema.
Mira, escucha. Envíame un ángel, Mariano, no lo has pillado todavía, pero por Dios, hombre.
¿Tiene algo que ver con tu sección de ahora? Pues te estoy diciendo que lo digas, que no lo dices, te lo tengo que preguntar.
Para luego.
A ver,
tengo
que decir que venía preocupada y escuchar esto es que todavía, no sé si me preocupa, me deprime.
Te deja un poco, sí.
Espera luego y ya verás lo que es de precio.
Ya de momento se me ha erizado el escroto.
Claro.
Ya te lo digo.
Os estoy viendo venir, ¿eh?
Ahí
os
está
estoy
Lola
venir.
Con nosotros, señoras y señores. Ahí está. Lolita, bienvenida. ¿Cómo estás?
Estupenda, como siempre.
Ya te digo yo.
Qué suerte.
Wow.
Estupendamente. Hoy nos trae una sección maravillosa, Lola, que me tuvo a bien llamarme anoche. Por cierto, si puede ser que me llames a otra hora. A ver, que me puedes llamar a las 3 de la mañana como ayer, no importa. Pero si puede ser en otro horario, pues casi mejor.
Pero es que a las 3 menos que cuarto creo que le viene mejor.
No, claro. Es que ¿sabes lo que pasa? Que es que tal y como me vienen las ideas.
Claro, se te ocurre y ras. Claro,
tiene que ser, si no.
Lola de la gemira, apunta y disparas y ya está.
Y luego. Es
felicidades, Lola, de verdad.
Yo tengo en mi nuca una cosa que me grabaron que pone: si no sabrá cuándo.
Claro.
Ya está. Es el lema. Lo tengo grabado. Si
no, ver, esto cuando... tiene un mensaje.
A mí si me dicen eso, uy, uy, uy. Si no es ahora cuando, que me gusta.
Efectivamente. ¿Sí? Bueno, nada, quiero decir que hay gente que lleva eso tatuado. Un día vamos a hablar de los tatuajes, ¿sabes? Porque a mí me preocupa sobre todo la gente que se ha tatuado. O sea, yo esto lo he visto mucho en Benidorm, por ejemplo. Gente que se ha tatuado, pero long time, o sea, hace mucho tiempo se ha tatuado y entonces, digamos como que las carnes se van como cayendo y entonces va cambiando la estructura del dibujo. O sea, de repente tú pones un dibujo de el mentón de Arnold Schwarzenegger
y ya.
Y luego va pasando el tiempo y digamos que esa cara se va quedando un poco como... En la careta esa de
Lánguida.
Joker. Que se le cae la mandíbula esta que hay, que es del terror.
Sí, da el miedo.
Que se queda como... Pues así, y dices tú, no, pero si es Arnold Schwarzenegger, dices, joder, pues ha venido a menos.
Sí. Por eso yo me he hecho el tatuaje, ¿sabes dónde?
¿Dónde?
¿Quieres que te lo...
¿Dónde los marqueses?
Dímelo.
Pues en la nuca, en el morrillo, sí, así, claro. Eso nunca se cae.
Exacto. Y lo bueno es que tú no te lo ves, porque dicen que lo interesante es que tú no te veas continuamente los...
Claro, para que no te canses.
Exacto, ese es el tema.
Sí, eso, ¿vale? Me lo dijeron a mí con el
inglés,
primero.
Entonces, está puesto en inglés, dicen, ¿qué pone ahí? Se acercan y no sé yo. Hay veces que...
¿Qué lo haces pequeño? Para que se acerquen, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo, antiguamente no se hacían lo de los... O sea, los masajes, evidentemente,
¿Qué estarías pensando, Mariano?
No, pero de masajes os cuento ahora una cosa.
Decía yo que los tatuajes, evidentemente, son llevan muchos años, lógicamente. Pero había una práctica... que era en las puertas de los baños públicos, de los servicios, que escribían cosas, ¿no? Aquí fulanita, no sé qué, aquí fulanito, no sé cuánto. Y entonces tú, pues más o menos te distraías mientras que estabas ahí con tu tema y tal. Y entonces había, yo me acuerdo en un bater que esto es real, o sea, esto que te cuento no es una cosa de mi imaginación. Esto lo he visto yo, ¿vale?
Wow.
En un sitio que no voy a decir dónde, porque es un sitio que todavía existe.
Pero era el baño, eso sí lo podemos
decir. En el baño. Estaba la puerta, entonces cerrabas, estaba la taza del water y estaba la puerta muy cerca de la taza del water. Digamos que a una distancia de un metro, más o menos, un metro y algo.
¿Dónde el orinal?
Estoy hablando de la taza del water.
Vale.
Y entonces allí había escritas cosas y tal, y no sé qué. Y entonces, de repente había una que era con letra muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita. Y entonces, claro, tú empezabas a afinar, a ver qué ponía. Y llegaba un momento que te levantabas para leer y lo que ponía era, ten cuidado que lo haces fuera. Fantástico. La imaginación, qué maravilla.
Oye...
Y no, te decía lo de los tatuajes, que hay gente que lógicamente pues se pone un tatuaje con cosas y tal. Tú dices que el tuyo dice...
Si no es ahora, ¿cuándo?
Si no es ahora, ¿cuándo?
Sí.
Podrías poner, por ejemplo, aprovecha, yo qué sé, digo yo. ¿No?
Yo tengo uno que hoy puede ser tu día.
Puede ser un gran día, claro. Por supuesto. No, pero hay leyendas de estas que son maravillosas. Yo tengo un conocido, que no amigo, conocido, que se fue a Japón y se hizo un tatuaje en el bíceps. Y entonces tengo otro amigo japonés que resulta que cuando vio el tatuaje que le habían hecho, que era una leyenda en japonés, pues eso, se sonrió. Y yo, que soy muy observador, me di cuenta que se había sonreído. Y le dije, perdona, ¿por qué te ríes? Dice, no, por lo que pone en el tatuaje y tal. Él nos tenía, nos había vendido la moto de que ponía en algo así como el pájaro que vigila la libertad o algo así.
Oh, qué bonito, ¿vale? qué poético,
algo así. Él nos vendió esa moto. Vale, en
¿cuál
realidad,
era la realidad?
En la realidad ponía vehículo veloz. Esto fue lo que me dijo mi amigo japonés. Que ponía en el...
Por lo menos no ponía vehículo longo.
No, vehículo veloz.
Este que hablo está en la tele, ¿no?
Está en la tele, sí. Pero no lo vamos a... ¿Vale?
No.
Gente muy conocido.
Sí, bueno, sí. Si un día hablamos de tatuajes, decídmelo antes, porque yo ya no me acuerdo de los que llevo.
Sí.
Para
¿tú tienes tatuajes también?
Unos cuantos. Ya he perdido la cuenta.
¿Cuántos tienes? Felicidades.
Bravo, Vero.
Bueno. ¿Cuántos te han hecho, Vero? ¿O te los has hecho tú? No sé.
No me hago ni las uñas, me voy a hacer los tatuajes. Tengo un pulso para robar panderetas.
Ya.
Pues no sé si tengo 13.
13 tatuajes.
Wow.
Sí,
qué maravilla.
Wow. Creo.
Uno más por si la mala suerte.
Sí, es que me gusta
el 13 es buen número.
Mí, hombre, sí. Mi hija nació el 13, o sea, que es martes.
Y sí tengo tatuado un número, pero no es el 13.
No.
Es 69.
No. Tú siempre pensando lo mismo.
Hombre, claro.
Ángel, de verdad.
Por supuesto, tío, en serio, tienes la
Tiene la mente sucia, Ángel.
Pues lleva tatuado el 69 en la frente.
Por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, señor.
Bueno, ¿qué nos puedes decir de qué tipo de tatuajes son? Que si,
pues tengo si de todo.
Si tienes un payaso,
Tengo, por supuesto, unas máscaras de teatro.
Ah, qué bonito.
Que son mi logo, además.
Sí.
Tengo
la
dos
tragedia y la comedia.
Eso es. Dos mariposas, un diamante.
Anda.
¿En bruto o no?
No, la bruta soy yo. Lo bonito es el diamante.
Diamante.
Una firma.
¿De quién?
De mi abuela.
Ah, qué guay.
Sí, porque mi abuela no sabía ni leer ni escribir.
Ah,
y yo tenía mucho vínculo con ella y entonces ella se llamaba Francisca Benítez Carrilles. Sus iniciales eran FBC. Entonces ella, como no sabía ni leer ni escribir, ella cada vez que firmaba decía la banderita, las gafas y la media luna.
Ah, qué bueno.
Entonces, eso lo llevo yo tatuado.
Qué bonito, qué bonita historia.
Sí, sí, eso te honra, querida Vero. Te honra.
Muy bien.
¿Y qué más?
¿Qué te has quedado callada de repente?
Es que estoy pensando. Claro. Las huellas de mis perros.
Sí.
La huella de una persona muy importante para mí. Una palabra.
El pointer, pero, ¿no?
¿Los lugares donde la tienes?
Tengo en el costado. Tengo en los brazos, en los tobillos.
Sigue.
Un atrapasueños bastante grande en la espalda.
Vale.
¿Un atrapasueños?
Un atrapasueños.
Explícanos lo que es un atrapasueños, por favor. Pues
el atrapasueños es el objeto este circular que va como enredado y del que cuelgan unas plumas, normalmente, o unos cordoncitos con unas bolitas.
Sí.
Y se supone que se pone en el cabecero de la cama para traer todos esos malos pensamientos, todos esos malos sueños.
Eso es. Te digo porque hay mucha gente que no sabe lo que es una
tela. Es como una tela de araña, redondita y atrapa.
Ahí la tengo yo en el...
Pero la tuya es de no limpiar, Ángel.
Estaría bien que hiciéramos un atrapasueño de mentes peligrosas y regalárselo a nuestros oyentes.
Venga, buena idea, vamos. Sí, señor.
Pero tú lo vas a tejer, Ángel.
¿Estás,
lo vas a
Ángel, te noto... Sí, te noto excesivamente servil hoy.
Sí,
no
señor.
Sé por qué.
Tío. No, señor. Sí, señor.
Bueno, sigue, Vero, sigue, que me interesa mucho el...
Eso es que son muchos, es que no me acuerdo de ellos. Ah, bueno, tengo también las fases de la luna.
Este no lo digas porque yo sé que lo tienes en una zona erógena.
El muslo.
Claro, por eso es erógeno.
Para mí es erógeno.
No es que yo lo haya visto, que me lo han comentado. Ella.
Sí, bueno, sí, tengo fotos en los que se ve.
Sí.
Fotos, sí.
Yo tengo un amigo que se llama Erógeno Gutiérrez.
Sí, sí. Yo tengo un amiguete que se había hecho una... A ver, hizo la mili en Cádiz. Y bueno, pues había un sargento que digamos que era un poco, vamos, que no era Buffalo Bill, digamos. Y entonces los ponía a todos allí y dijo, a ver, todo el mundo en bolas aquí, los puso a todos desnudos.
Esto ya familia es mío, ¿eh?
A ponerle las pilas a todos.
Ardiendo.
Claro, y entonces llevaba como una varita y este amigo tenía en su pene, tenía un tatuaje que se leía perfectamente Ari.
¿El nombre de una hija?
No lo sabemos. Ari ponía.
Sí.
Y entonces llegó el sargento este y dijo, ay, vaya porquería y tal, no sé qué. Porque va, tú vas a hacer más mili que el palo la bandera, no sé qué y tal. Le empezó a dar caña. Y cada vez le tocaba con el palito este que llevaba en el cilindrín. Le daba ahí ras. Y llegó un momento que aquello empezó a crecer.
Sí.
Y ponía harinera panificadora Alcalá de Guadaira, Sevilla. Entonces, claro, a partir de ahí, digamos que estuvo rebajado de servicio durante mucho tiempo. Sí,
pues, el muchacho tenía donde meter texto.
Vamos, ya te digo yo.
Ese le gana a otro compañero mío en la mili, que se ponía Opla. Entonces le daba, y eso, recuerdo de cuando estuve en Constantinopla.
Sí,
wow.
Sí. Pues también hablando, podían competir.
Gracias, Emilio. Gracias.
Hablando un poco de estas cosas, sí. No sé si os puedo contar una cosa que os he dicho que estaba preocupada.
Por favor.
Que me tenía un poquito así.
Sí.
Pero bueno, ya que estáis
ya
empezando
mejor,
el
ya
tema
claro.
Y todo eso,
sí.
Que ya ha dado igual, pero yo quiero hacer las cosas bien.
Adelante.
Quiero contar que estamos en un horario y, bueno, vamos a poner, por favor, la protección infantil.
Sí, ahora mismo son las 12:15 de la noche.
Ahí. No vale. Se ha escuchado bien, wow. Por favor, otra vez, ahí está. Eso es. A partir de aquí ya puedo contar todo libremente.
Vale.
Lo que tengo que contaros es que hoy he estado en el masajista.
Uf. Enhorabuena, Vero, muy bien.
No me digas que ha habido final feliz.
No.
Ah, vale. No ha sido.
Bueno, mentira.
No ha sido lo que voy yo.
Ha habido final feliz porque me ha quitado las contracturas.
Eso
ya, pero lo
bien.
Has dicho con voz de tristeza, ¿no?
Es que estoy preocupada.
No,
estoy preocupada. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas contracturas en la espalda.
Sí.
¿Quién no?
Pero es,
un
que
mal, es un mal genérico.
Sí,
eso.
Bueno, el problema es que con lo que duelen las contracturas,
sí.
Esta tarde me he enterado que existen las contracturas vaginales.
Claro, por supuesto. Claro.
Ángel lo sabía, sí, yo no tenía ni idea de esto.
Ángel, ¿tú tienes contracturas vaginales?
Hombre, yo
a lo mejor
no,
es una experiencia tuya, Ángel.
No, pero yo soy un entendido en temas que van alrededor de
o sea,
mi
tú eres
vida.
Portador de vagina, digamos, no es sí, una cosa...
A ver, bueno, si queréis os cuento un
por
poco
favor,
más a fondo del
favor.
Tema. A ver, esto de las contracturas vaginales es real, existe,
hombre, claro.
Y es muy doloroso.
Me imagino, yo no tengo dolor, ni vagina, quiero decir, pero vamos, que me imagino que debe
pues
ser
pues es bastante doloroso
sí.
Y impide tener relaciones sexuales
claro,
con penetración.
Lógicamente.
Y la solución es bastante desagradable.
Joder.
Porque para empezar el fisio tiene que introducir su mano y hacer una serie de técnicas para
sí.
Liberar esa musculatura.
Claro, lógicamente.
Se puede llegar a una punción seca, unas
infiltraciones. Digamos toda la mano o solamente
una antes
parte
hay,
de la...
Antes hay que ponerse unos guantes...
Sí, Ángel, esto ya se... A ver, tío, esto no hace falta ni mencionarlo. Ángel. No sea guarro, tío, está claro. Estamos hablando de algo... Perdóname, estamos hablando de algo científico, tío.
Veo que Ángel tiene muy buen... Se sabe el protocolo perfectamente. Yo no sé qué pensar.
Sí, pero es muy de polígono. Es un protocolo poligonero.
Ángel, lo que no sé si sabes es que los guantes son de un solo uso.
Claro, hombre.
Ah, vale.
No le des la
usar
vuelta.
Usar y tirar.
Ya, claro.
Vale.
Pues yo creo eso. Que él tiene una colección con los nombres. Y entonces cuando vuelve dice, Piluchi, bueno, coge la guante de Ángel,
aquí
de verdad.
Yo te puedo decir,
era una broma,
señor.
Tío. Viene en
yo
el guión. No sé quién señor. Lo ha escrito esto, ¿vale?
Vale, sí, pero Mariano. Eso,
lo que pasa es que me hacen mí, decir unas cosas.
Lo he escrito yo, Mariano, este.
Ya, sí, venga.
Pues eso, y nada, estoy preocupada porque, claro. Ya me han contado que eso existe.
O sea, que existe, digamos que hay, digamos que vaginalmente se puede producir una contractura.
Sí, sí, sí.
Y que, lógicamente, eso hay que tratarlo de alguna manera.
Hay que
manera.
Tratarlo porque es muy doloroso. De hecho, todas las mujeres pueden explorarse para averiguar si tienen esas contracturas.
Claro.
En ese, una vez que tú te exploras por dentro.
Sí.
Ese
no hay
primer...
que dejarlo, no hay que dejarlo.
Ese primer anillo que se nota.
Sí. Sí.
Es bordearlo para ver dónde hay bultos. Esos bultos son
claro.
Las contracturas.
Sí, exacto. Sí.
Y si hay dolor, ahí hay una contractura, habría que empezar a masajear. Y
claro,
y
me imagino que habrá una técnica para evitar o para deshacer esos...
Eso es,
esos,
y hay
digamos, nudos que
sí,
tienes ahí,
sí,
¿no?
Sí, sí,
hay que escarbar para llegar al anillo.
Ángel, tú eres médico, Nina.
No.
Entonces...
Pero es experto. Se ve que sabe mucho de esto.
¿No? Sí, pero no contractura, será otro rollo. Pero
bueno.
Bueno, he provocado, tío.
Sí, pero de cuello, ¿no?
Sí.
Pues eso, y estoy preocupada.
Vale.
Entonces, simplemente quería comentarles...
Pero, digamos, no te afecta este...
No.
Afortunadamente no...
Mis contracturas son
claro.
De espalda.
O sea, quiero decir, estamos explicando aquí que hay contractura de vagina que la gente quizá no lo sabía. Yo, por ejemplo, en mi caso, no tenía ni idea de que existía... contracturas vaginales. Tú me dices que esto existe, yo
sí,
te
sí,
creo.
Sí, existe. Y me ha dejado preocupada porque es un tema muy desconocido.
Mira, claro. Pero yo solamente te puedo decir que yo tampoco tenía ni idea de que existían.
En fin,
solo quería comentar, sí. Si me permitís, queridos oyentes, que si tenéis cuestiones de este calibre, siempre desde la seriedad y la investigación y la ciencia... Siempre...
Ojo, que estamos hablando algo empírico, ¿eh? Ojo, esto es científico. Estamos
por
hablando...
Supuesto.
de un mal, evidentemente que existe. O sea, que hay mucha gente que lo desconoce.
Tal. Exacto.
¿Vale? Hay gente que desconoce incluso la forma de comportarse.
Sí, no me mires a mí, ¿eh?
No.
Pues eso, quería comentar que los oyentes, si queréis, ya sabéis que tenemos un WhatsApp, el 601-604-470. Podéis enviar vuestras consultas o todo lo que son las redes, @mentesfm.
Así que wow. Y ahí os daremos, a ver, no yo en concreto, que yo no tengo ni idea, pero sí tengo gente que estudia estas cosas, como por ejemplo Vero Aguilera, y que además bebe de las mejores fuentes, ¿vale? Y está asesorada por un equipo, digamos, profesional que conoce el tema y demás. Y bueno, dicho esto, vamos a ir con la sección de Ángel Moreno, por fin. Ahí está.
Muy bien. Canciones para llorar. Con la sintonía de Project de Alan Parsons.
Ángel, yo considero que tú crees que estás bien porque todavía no le han dado nombre a lo que tienes.
Debe ser.
El día que le encuentren una denominación a lo que te pasa a ti, porque vamos, o sea, quiero decir, a ver, canciones para llorar, esta sección que es nueva. Otra más de las enésimas secciones que estás haciendo durante este año y el año pasado incluso.
Y las que tengo por delante.
Bueno, las que tienes por delante. Digamos que son secciones que no se le ocurrirían a absolutamente a nadie. Es más, yo creo que en la radio internacional, universal, en toda la radio del mundo, sí. Nunca nadie ha hecho una sección dedicada a canciones para llorar. Creo, hasta donde llega mi corto conocimiento.
Sí, tú escucha esto, escucha a Alan.
Sí, sí, no, sí, es para llorar. Está claro. Llorar.
Es para llorar. De hecho, no es recomendable ponerlas mientras que se va conduciendo, sí. Porque se puede llorar y se puede enturbiar la vista.
Te puedes sumir en una depresión wow. Terrible.
Exactamente. Bueno, comienzo, Mariano.
Adelante, Ángel, cuando
quieras.
Pues
la primera, había pensado en una de Aldo Subago, pero no me pareció suficientemente triste. O sea, entonces tengo otra.
¡No! ¿A qué nivel, entonces?
Claro. Tengo la primera, que es en inglés, le voy a decir bien el título. Sí. Es Everybody Hurts.
Está muy bien
No
dicho.
Es de Talking Hurts, es no. Everybody Hurts.
Hurts, sí, sí.
Que quiere decir todo el mundo sufre. Vaya circuito.
Sí, claro.
El grupo es REM.
¿Cómo que REM?
REM.
Eso es un estado del sueño.
Claro. También.
Pero a ver, un
grupo, es que
espera,
el grupo,
¿no?
Aquí se, mira, a ver, ahí lo voy a disculpar, porque aquí siempre se ha llamado REM al grupo.
Pero hombre, es que es R-A-M.
¿Ah, sí?
Hay punto
es que
por
es
medio.
Es R-M-E.
Ah, vale. R-point, E-point, M-point. ¿No?
Claro. Como en Eurovisión, los points.
Ah, los points.
Spain, 12 points.
Pues vamos a escuchar, por favor.
A lo... RM.
Exactamente.
Mira qué tema. Voy a llorar.
Voy a explicar un poquito la historia de la canción.
Por favor.
Ten
cuidado.
Es un sencillo lanzado en abril de 1993. Calla, Emilio. Gran parte de la canción fue escrita por el batería Bill Berry. Sí. Aunque comparte los créditos con el grupo REM, R-Point, pues, porque es de todo el grupo. Estuvo en el número 29 de la Billboard Hit 100, sí. De los mejores...
Es exitor de la revista.
Exactamente. Y luego la revista, en 2003, la revista Q, o sea, Q,
sí.
La clasificó en el puesto 31 de sus listas, las 1001 canciones...
Espera, no te precipites, que es que te pones la zapatilla en la boca y tranquilo, tío, mira, relájate.
La revista Q,
Q sí.
En 2003... La clasificó en el puesto 31 sí. De sus listas las 1001 canciones de todos los tiempos.
O sea, en el 39, ¿no? Dices.
El 31.
31 estaba este tema.
Sí.
Ya es. O sea, quiero decir, dentro de las 1000 canciones, las 1001 canciones, estaba esta como el 31.
Y voy a ver si puedo.
¿Cacho la lista también?
Sí, sí. Crack. Pues voy a traducir un poquito de la letra. A ver si puedo y aguanto, ¿eh?
Sí, por favor.
Cuando el día es largo y la noche de la noche es tuya.
Sí.
Ay, Ángel.
Cuando creas que has tenido suficiente,
sí,
en esta vida, bueno, pues aguanta.
Ay.
No te dejes ir, porque todo el mundo llora.
Ángel.
Y, todo el mundo sufre a veces. Puntos suspensivos.
Ya.
Continúa. Si crees que has tenido demasiado en esta vida, pues, para ser capaz de soportarlo, bueno, todo el mundo sufre. Todo el mundo llora. Y a veces todo el mundo sufre. Así que aguanta. Aguanta hasta 8 veces.
Por favor, qué dolor. No, tanto no.
Mira,
8 veces aguanta. Todo el mundo sufre. No estás solo. Estamos nosotros en mentes peligrosas.
Qué pedazo. Este tema se podría llamar Mal de Muchos.
Pues vamos al segundo.
Aquí se... hay otro más.
Sí, no hay más, bueno.
Yo ya que no puedo más.
Sí, se llama Hard. Herido.
Sí.
Escuchar un poquito.
En el hombro, quizá, como en las películas.
Puede ser,
vale.
Esta canción. Mira.
Por Dios.
Esta canción originalmente es de Nine Hat Nights.
Sí.
Pero en 2002 la grabó el grandísimo Johnny Cash,
sí,
que es a quien estamos escuchando.
Sí, sí.
Como una estrella del country grabó una canción compuesta por ni más ni menos que Trent Reznor. ¿Eh?
¿Cómo has dicho?
No,
el nombre.
Trent Reznor.
Espera, no ocupas. Dilo otra vez, por favor.
Trent. Está como Trent, pero terminado en
Trent.
Reznor.
Reznor. Vale.
Rick Rubin, que trabajó con casi todas las estrellas del rock, les llevó a Cash a America Recording y un día le sentó en su salón y dijo: escucha esta canción.
Escucha este tema. Te vas a cagar.
Sí. Y ya cuando se negó a hacerlo Johnny, pero le dijo su amigo Rick: lee la letra.
Sí.
Solo haz eso. Y se decidió. Ahí voy.
Dale.
Hoy me he hecho daño.
Vaya.
Vale, mala suerte. Para ver si todavía me siento, enfoco en el dolor lo único que es real.
Sí.
Llevo esta corona de espinas sobre la silla. Vaya dolor de...
No llores.
Lleno de pensamientos rotos que no pueden responder. Y podías tenerlo todo.
Sí.
Mi imperio en la tierra, pero te decepcionaré. Te haré daño.
Qué ruina, tío.
Si pudiera empezar de nuevo, a 1 millón de millas de distancia de aquí,
sí,
yo encontraría una manera para mantenerme, pero hoy no puedo.
Madre mía.
Ese hombre tiene
toma,
una,
toma, Ángel, límpiate.
Tiene una ruina, gracias. Tiene una ruina encima,
sí,
que si la administra bien le puede durar para toda la vida.
Pero vamos, es que esto es una cosa que
terrible.
Esta canción la
me he quedado con ganas de más, fíjate.
No me extraña.
Me ha gustado la sección. O sea que ahora, como tenemos que ir a las horarias, lo que vamos a hacer es que cuando volvamos de las horarias, si no te importa, Ángel,
sí,
no te incomoda...
No, me voy a sonar, me voy a limpiar las lágrimas.
Límpiate la mocada. Y entonces, en cuanto volvamos ahora, pues ya no seguimos llorando. ¿Te parece bien, Ángel?
Por favor, me queda una.
Uno te queda, vale.
Sí,
yo te voy a... Quizá a lo mejor yo colabore con algún tema.
Por favor.
Después, ¿vale?
Vale.
Bueno, ahora de momento tenemos que ir a las horarias. Estamos aquí en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente. De aquí, donde estamos haciendo este programa. Por favor, no os mováis, porque viene ahora más de llorar. ¿Vale? Volvemos enseguida. Hasta ahora.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos, somos los de antes, estamos en el polígono de Urtinsa en Alcorcón, en el Pirata.
¿Dónde?
¿Sabéis? Efectivamente. Sé que le pasa la voz de vez en cuando, se queda como enganchado.
¿No serán mocos?
No lo sé, sí puede ser que tenga... ¡Suénate la nariz, hombre!
Otra vez, venga.
Bueno, como digo, estamos con este tema que lo he elegido yo, precisamente este tema. ¿Por qué? Pues que es uno de los temas que yo hago, yo no sé si sabéis que... soy un especialista en claqué.
Hombre.
Hombre, maravilloso.
Enhorabuena,
eso.
Mariano.
Soy cinturón negro de claqué y, wow. Bueno, pues es una broma. No, soy cinturón.
¿Ah, que no?
Soy cinturón marrón todavía.
Ah.
Pero bueno, este tema lo utilizo yo para. Esta parte es.
¡Qué bueno!
¿Qué? Ahí sigue bailando claqué y tal, va. Bueno, vamos a retomar la sección de Ángel Moreno, que sí, hoy ha tenido a bien prepararnos.
Sí puedo, Mariano, porque estoy,
sí,
estoy
compungido.
Estoy llorando demasiado. Sí, sí.
Bueno, se está pegando un sofocón que no veas.
Pues ya verás la que me queda.
Canciones para llorar. Adelante, Ángel Moreno.
Vale, pues ahora vamos a escuchar un tema precioso de Ojalá, de Benet.
Yo necesito ganas, no querer ganar. Y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar.
Hombre, no.
Ahora sé que el camino es la meta también.
No pierdas el tiempo.
Me crecieron miedos que nunca eduqué. Y me sé las respuestas por no preguntar.
Ya, pues, pregunta.
Sentí como nadie cuando tuve el bien. Y lloré como todos cuando algo se va.
Claro. Nadie te enseña. Esta canción invita, como bien se escucha, a la reflexión de cómo nos definimos y nos enfrentamos a las dificultades.
Ya,
de esta,
bueno,
vida.
Algunos, ojo, no todos. O sea, no hablemos de resiliencia.
No,
Bien.
Es un llamado a vivir con autenticidad,
sí,
y a valorar las relaciones humanas que son tan necesarias en estos tiempos.
Digamos que es una canción estoica. O sea, sí, dice, esto me pasa porque soy un... Porque me tiene que pasar. Porque sí.
No, hecho, no puedo ver a Ángel en este estado.
Ya, dice, yo tampoco.
Ya me crecieron los miedos que nunca eduqué.
¿Qué talla? ¿Qué talla son ya los miedos?
Suénate.
Y no me sé la respuesta porque no sé preguntar.
No pasa
pobre,
nada.
Pobre Benet. Espera, a ver. Bueno, mira, os voy a leer un poquito de esto si puedo.
Hay gente que puede. No, yo te lo digo porque sí, te van a poner a caldo en las redes sociales.
Bueno.
Y seguramente te van a empezar
encima,
a
dar... No me digas eso, Mariano.
Que no puedo animarte con este
Mariano,
tema.
Hombre,
o sea, la gente puede pensar que tú estás siendo bastante irrespetuoso con Berbet.
Que yo no...
¿Cómo se llama? ¿Berbet?
Benet.
Ah, Benet.
No, como, Benet.
Benet.
Como Tony Bennett, pero Benet.
Sí.
Vale.
¡No! Que yo ya no quiero vencer, sino estar convencido que mucho antes de estar contento,
ya,
debo estar conmigo.
O sea, digamos que te está capando un poco la canción, de te capa desde el principio,
sí,
de no seas tan... No.
Pues mira lo que mira ahora.
¿Qué?
Que voy a mirar a la soga para decirle algo. Madre mía.
Suénate, por favor. Suénate.
Pero sí, es que esto es muy fuerte. No, es que es que voy a mirar a la soga para decirte algo.
Para decirte algo.
Sí.
O sea, voy a mirar a la soga para decirte algo.
Pero imaginaros
que
lo dice
¿qué le va a decir?
Ángel.
Que hoy no.
Es
o
una
mañana,
metáfora, me imagino.
Sí, claro, debe ser porque...
Pero Ángel, si lo dijeras tú, dirías a la soga,
te voy a decir una cosa. Exacto. Y ya termina la canción.
Sí.
A ver si lo leo seguido, ¿eh?
Sí. Suénate, que tiene la razón.
Ojalá,
está siendo peor,
si te aceptasen por primera vez y entendiesen que todos merecemos bien.
Claro, yo también.
Que no existe una persona que no deba de tener, ya que somos circunstancias que nunca elegimos.
Son verdades como puños.
No, vamos, esto no lo escribo ni yo mejor, ¿eh?
No,
vale. ¡No! Pedazo de Benet, qué bueno.
Ahora, ya te digo, mucha gente va a pensar que estás faltando el respeto
no,
a Benet.
No, oye, que es que yo... Que son muy tristes.
Perdóname, Ángel, que te lo digo en serio, que hay gente que se lo toma por otro lado.
Que no.
Yo sé que no, porque te conozco.
Esto es para
mí. Sé que eres incapaz de hacer una cosa de esa.
Es que como es, esto es impresionante. ¿Tenías algunas canciones tú?
Yo tengo un tema, mira, por ejemplo, este. Es un tema muy antiguo, es de José Guardiola. ¿Tú te acuerdas de José Guardiola?
Hombre,
¿vale? una voz espectacular.
Sí,
ya ¿vale? Digo, yo nunca me olvidaré de la voz de José Guardiola en El Diluvio que Viene,
sí.
Que era la voz de Dios.
Sí.
Él hacía
sí.
la voz de
pero
Dios.
Pero perdonadme, ¿el del fútbol?
No.
Este es Pep.
Este es José.
Sí, sí.
Mira,
José Guardiola. Y canta con su hija.
Conchita,
mira
Conchita.
Si no es para llorar esto. Mira. Mira. Qué bonito.
Qué recuerdo.
Es que Vero no había nacido.
Claro.
Yo era esa de fondo.
Mira.
Dímelo, di papá. Di papá.
¿Dónde estará,
padre?
Sí, pero la respuesta del padre es panota. Mira.
Ahora escucha.
Pues sí, corazón.
Ahí bien.
Sé dónde está. Puede estar en ti y en mí.
Bien.
Él está en cualquier lugar.
Qué bonito.
Pues sí, corazón. Yo sí lo vi. En el monte y en el mar.
Ahí.
Y en la rosa de tu jardín.
Mira, otra vez.
Sí, papá, yo podré ver a Dios. Dímelo, sí, papá.
Qué bonito, ¿eh? Es bonito, pero te hace llorar. Te es como, o sea, una cosa que de qué dolor más bueno, mire usted. ¿Sabes cuando?
Sí.
Tiene un dolor muy claro.
Pero esta, no me digas que no es buena esta canción, pero sí. lloras.
Lloras mucho. Está muy bonita. Es una canción que tuvo mucho éxito, por cierto. Las radios no paraban de poner esta canción una y otra vez. Tal.
Anda que no ganó dinero por esta canción, porque era buena.
Sí, sí. Oh, bueno, no sé de quién es. La verdad que no tengo ni idea. No he investigado en el autor o la autora.
Te lo perdonamos porque es muy buena.
Muy buena. Y luego hay otro, a ver, también acordándome, porque claro, yo cuando he elegido este tema, me he acordado de José Guardiola y su hija y tal.
Conchita.
Pero claro, hay una canción, no sé si conocéis a Don Costa. Don Costa era productor de Frank Sinatra.
Hombre, Don. ¿Vale? Hombre.
Y entonces Don Costa, que evidentemente, pues eso, ha hecho cosas con Stevie Wonder, con un montón de gente, ¿vale? Es un productor de los más importantes de Estados Unidos. Y él tiene una hija, se llama Nika.
Ah.
Y entonces, cuando ella era una pipiolilla, cantó este tema, que se llama On My Own, y era también una canción como para llorar mucho. Mira.
A ver si aguanto, ¿eh?
Mira.
Uy, qué bonita.
Este es el tema de Nika Costa, que claro, era una pipiolilla. No sé qué años tendría Nika cuando grabó este tema. Claro, papá productor, pues lógicamente claro. Llega y dice, bueno, te voy a elegir un buen tema. Pero era como para llorar, ¿no?
Y disculpar, ¿cómo se llamaba el padre, habéis dicho?
Don Costa.
No, ¿y el nombre?
Y no suena...
No, Don Costa es, el nombre es Don. Es no. Donald.
Ah, pa, pa.
Ah, vale. Ahora, ahora ya sí. Es que me suena un poco a agencia de viajes en la playa.
Ah, claro, Don Costa.
Yo, por favor, y sin embargo, yo casi lloro.
O agencia de cruceros.
Yo casi lloro, Mariano, pero sí. Si es que yo bailaba esa canción.
¿Tú la bailabas?
Yo la bailaba.
Pero y esta es que se bailaba como agarrado y
era
ahí.
Cuando entonces se apagaban las luces de las discotecas, empezaba
regando la cebolleta
pegadito,
y a tope. Eso.
Pegadito, que, sí, sí, sí. Que recuerdo.
O sea, que tú bailabas este tema ya.
Vamos, que
es
si
una
lo
edad,
bailaba,
Lola. Es una edad. Sí, señor.
Que me gustaba a mí que lo pusiera.
Sí, sí, qué bueno.
Te recuerdo.
No estaba.
Me through, mira, qué bonito, mira, mira. Ay, ay, Dios mío. Qué canciones para llorar que tenemos tan bonitas. Y que Ángel Moreno nos ha deleitado hoy. Con esta maravillosa sección que ha inventado nueva, por sí, cierto.
A ver, a la semana que viene, que tengo
sí, sí.
Una...
De ¿Tienes preparada una nueva sección o,
no, esta,
o vas a reiterar
con
esta?
Con esta, con la Aleluya ah. De Leonard Cohen.
Oh,
tú,
Donald Cohen. No, Donald no.
Leonard.
Leonard, Leonard es. Leonard
Donald L. al pato.
Sí, claro. yo no puedo con él.
Vale.
Yo...
Ay, tú eres como yo. Hijo, Cohen, lo siento,
lo siento,
me parece
pero...
un poco cansino. Sí, sí. Me da mucha tristeza.
O sea, si lo lees, no está mal.
Sí, pero...
Leído, digo. Cantado
pero,
ya.
Es que es muy triste, es que es muy triste.
En fin. Bueno, hay gente, seguramente ahora habrá gente escribiendo y sí, poniéndome
y,
a caldo.
Y poniéndonos verdes,
bueno,
seguro.
Te digo lo que pienso, ¿vale? O sea, on my own, por mí mismo. Está claro. A ver... Ahora tenemos la sección, señoras y señores, de Lola, que ha tenido a bien realizar una nueva sección. Uh-huh. Ahí está, y tiene su canción y todo. Mira, qué bonito, mira. La verdad es que no es espectacular el tema, ¿eh? Lola, ¿de qué hablamos? Creo que nos vas a contar personas que se dedican a cosas muy especiales, ¿no?
Muy especiales.
Cosas que no son muy habituales, digamos,
no,
tampoco.
Y sobre todo que no se sabe sobre ellas. O sea, sí. Nadie puede saber cómo funciona en un rodaje
sí.
Una coordinadora de intimidad.
Wow.
A ver, al loro con esto, ¿eh? O sea, vamos a imaginar un rodaje de una película.
Sí.
Todos sabemos lo que es un director, lo que es el fotógrafo, lo que es el cámara, lo
el iluminador,
que el operador, que se llama, al cámara se llama operador.
Operador de cámara.
Exacto. El de fotofija, que es el que sí. Va buscando.
La maquilladora,
lógicamente.
Estilismo.
Estilismo, sí. Maquillaje, peluquería, uh-huh. En fin, todo este tipo de.
La
de
grúa. La grúa.
Gruista, el porque gruista, hay un gruista.
Exactamente.
Tío que maneja la grúa. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Para que luego se puedan hacer los planos
facto,
que determina el director.
Los genitales, no los genitales.
Los genitales que son los que se hacen sí. Desde arriba.
Claro.
Claro. No son los genitales que se hacen desde abajo. Entonces...
Los planos,
sí. Digamos que dentro de toda esta estructura de profesionales que trabajan en un rodaje, hay un profesional al que no hemos prestado atención en muchas ocasiones, o quizás casi nunca.
Uh-huh.
Y este es el, como dice Lola...
Coordinador o coordinadora de intimidad.
De intimidad.
Importante. Para que se lleven bien
claro,
entre ellos.
Claro. Primero vamos a explicar qué es un coordinador o coordinadora de intimidad. ¿Por qué se necesita esto en el cine?
Pues se necesita porque en un rodaje donde hay algunas secuencias de sexo siempre fingido.
Por ejemplo.
Siempre. Wow. Ella controla...
Tenemos en cuenta que son actores los que están ahí.
Sí, sí, sí. Y depende de la secuencia, requieren
sí.
Pues un beso, un sí. Tocamiento, penetración que no existe, pero es como si estuvieran haciendo
o sea,
un coito.
Se hace como si.
Como si sí,
dice, uy,
tantas
casi,
veces
casi,
en
sí,
contrato, todo eso está sí, especificado. Es muy curioso, sí, tres veces, cuatro sí, veces, sí. Cuatro empujes,
sí,
cinco
sí.
Empujes. Ella controla que lo que se ha firmado... Sí. Se haga.
O O sea, quiere decir...
Ni más,
alguien,
ni
alguien
menos.
Que va a hacer una escena de sexo, a no ser que sea una película porno, evidentemente.
Sí, no estamos hablando de porno.
Estamos hablando de no, cine convencional.
Un cine convencional, vale. Donde hay secuencias de amor.
De amor, lógicamente.
El beso puede ser con lengua, sin lengua.
Claro. Todo eso
va
hay
firmado.
Que especificarlo en el contrato.
En el contrato, va firmado. Sí,
o sea,
sí.
Si dice, mire, vamos a hacer, usted va a echar un polvo que va a ser el de su vida, sí. Pero sin penetración.
Sí,
quizá.
Ella lleva también los elementos para sí. Que no haya contacto entre los actores.
Ya.
Una bola, son unos balones, una especie de geles que se ponen, unas bolsitas que el hombre es donde guarda su intimidad.
Sí, digamos que no hay contacto del pene con...
No, jamás. No,
vale,
no,
vale,
no.
Vale.
Eso solamente es en...
Y dices que hay unas bolsas que se mete, o sea...
Sí, hay unas bolsas escrotales.
Sí, bolsa escrotal.
Fíjate. Sí.
De distintos tamaños, ¿no?
No, son estándar, pero se fruncen,
claro,
dependiendo.
No, tiras de la cuerda.
Hasta que se oye el grito.
Una bolsa escrotal que se frunce.
Vas apretando hasta que te cambia la voz.
Vas apretando dependiendo del tamaño.
Y es una redundancia, porque bolsa escrotal ya llevan.
Ya llevan.
Esta
se llama así.
Sí.
Bueno.
Para que lo sepáis, tiene que haber muchísimo higiene. El respeto ya se da por hecho.
Sí,
y
sí.
Luego, sobre todo, tanto para cuando están en acción como cuando se ha parado el rodaje, que hay personajes que van alardeando de lo que tienen,
sí.
y ella también controla de que no, ahora hay que taparse, hay que...
La bata.
Está todo medido, de verdad, pues
es súper interesante.
Y hay una persona que se encarga de todo eso, ¿no?
Sí.
De que esto,
sí,
digamos,
sí.
Que se atenga no solamente a guión, sino al contrato. Establecido por cada uno de los actores y actrices.
Sí, y también ahí tenemos la higiene. Hay muchos actores o actrices que tienen halitosis,
sí.
Y entonces pues ella se encarga, ella lleva un kit que lo que hace es procurar a todos que
sí.
Todo eso salga perfecto, que no haya olores, que claro. Es muy
sí, porque
curioso.
Cuando vemos, por ejemplo, en las películas, cuando se levanta la pareja por la mañana y se comen a besos, y, hombre,
sí.
Sin lavarte los dientes, yo qué sé. ¿No?
Efectivamente. Bueno, lo de los dientes se da por hecho. O sea, claro. Un cepillo, ella también lo lleva por si acaso no lo han llevado los actores.
Ya.
Es un kit de supervivencia, nunca mejor dicho. O sea,
sí,
que...
sí, bueno. Totalmente.
Y
es
luego,
muy interesante.
Me interesa mucho, por ejemplo... me imagino que se debe mantener una... te digo porque yo sí he vivido alguna situación de esa en un rodaje de una película, ¿vale?
¿Cómo, Mariano?
Sí, ¿qué pasa?
Por Dios, eso no me la conta nunca.
Yo supe ser actor.
¿Actor? Vale.
Supe ser actor. A ver, entonces sé que para, por ejemplo, determinadas escenas no se deja a todo el personal que está en el
rodaje.
Son
set cerrados.
Exacto.
No.
Salen del plató y le dicen del set donde se esté grabando, donde se esté rodando.
Nada, por favor,
solamente el equipo necesario, el equipo indispensable para estar ahí. Si, por ejemplo, tú tienes un cámara, un operador,
un ayudante, maquinista,
los dos chicos que van con los cables y tal, de repente sobran tres, pues esos tres desaparecen en esa escena. En concreto, ¿por qué? Para buscar más intimidad para los actores, para que se desarrolle esa escena.
Todo se hace desde el respeto y ella es la que hace que todo eso se lleve a cabo.
¿Ella te refieres a la profesional?
En este caso es ella la que nos dio una masterclass, eso es Rebeca Medina, una chica maravillosa, y ha estado formada en Estados Unidos, porque ahí, bueno, si aquí se lleva, eso ya se lleva haciendo muchísimos años. Ahí sí que no permiten nada que se sobrepase.
Es una maravilla eso.
Nada.
Yo me imagino que claro, es todo está muy medido, como dices, en Estados Unidos, además se lo llevan a gala ese tipo de cuestiones, ¿no? Y también te quería preguntar porque lo que hicisteis vosotros fue una masterclass con esta chica, que es una profesional, evidentemente, y os explicó cómo funciona eso. Por si alguien quería meterse en esa historia, me imagino.
No, porque todos éramos actores y entonces nos
porque conocierais cómo funcionaba.
Deberíamos de actuar.
Digamos que tú exiges en el guión, porque claro, cuando te dan el guión te dicen tienes una escena comprometida de sexo, por poner un ejemplo. O tienes una escena escatológica de determinada. Claro, sí, sí, porque sí, no solamente está,
entra
es el
todo,
sexo.
Claro, entra todo.
Digamos que son escenas un poco más comprometidas, sí, en las que a lo mejor es solo un actor o una actriz la que lo tiene que hacer de una forma endógena también dentro de la película, porque está solo. Y lo que hagas no repercute en nada más, en lo que tú hagas ahí.
Ahí también pueden entrar los dobles, hay, hay actores que se niegan a hacerlo.
Hay dobles de culo. Yo,
sí, sí, doble de culo, por supuesto. Sí, sí, sí,
de culo, de, de manos, de...
De todo, siempre y cuando en el contrato se haya quedado especificado.
Me parece maravilloso.
Es un mundo, ¿eh? Es un mundo... Y además aquí ahora ya se está imponiendo. Hasta ahora no existía esa figura.
¿Y en teatro existe esa figura?
Pues también, también, claro que
porque
puede existir.
Porque hay escenas muy tórridas,
sí, claro,
en teatro.
Lo que pasa que en teatro es más complicado porque evitarlo es difícil. En teatro no puedes,
claro,
hacer una escena. No, no lo requiere tampoco la escena.
Quizá el profesional trabaje durante la preparación de la obra, es decir, mira, esto lo vamos a hacer de determinada forma.
Efectivamente, en teatro si
pero
te
luego,
tienes
claro,
que desnudar,
cada día lo
tienes
que hacer.
Desnudar, claro, claro, claro. O sea, que no hay doble.
Y de hecho, en el cine, si yo lo tengo bien entendido, hay dobles de traseros. O sea,
sí, sí, lo acaba de decir Mariano.
De
decir.
Perdóname.
Hola, no estabas atento.
Hola,
¿eh?
Buenos días, Ángel.
Hola,
buenos días.
¿Qué tal, Ángel, por
Ángel,
favor.
¿Qué tal, bien?
Seguimos grabando.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, hemos dicho que hay dobles de manos también.
De todo.
O sea, no es que haya izquierda y derecha, sino que tienes...
Vale, tío, menos mal que me estás poniendo al día. Ya, ya. Gracias.
Vale, vale. Bueno, bien, está bien, que es un cafetito para...
Sí, 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 por favor.
Para tostadas.
Doble, doble, o ponme dos.
En fin, vale.
Perfecto. Ponle un café largo.
Pero no americano, no, no. Bien dobladito de café, sí. Cafeína.
Bueno, es que en el rodaje, evidentemente, cuando tú estás haciendo un rodaje, necesitas alguna escena, que hay una escena comprometida, los actores incluso exigen una serie de cosas,
sí, sí,
y
claro,
precisamente está el
hasta ahora no se respetaba si no había,
claro,
un profesional de, si estaba,
claro, que se encarga de esto
ahora se encarga de esto, sí.
Lo mismo que la script o el script es el que se encarga de que no haya record, o sea, que tú dices, bueno, cuando terminaste la escena estabas así puesto de esta manera y te girabas para este lado y tenías el bolígrafo en la mano derecha, vale, o sea, para que luego, lógicamente, sabéis que cuando se está rodando una película, se rueda, no es todo plano secuencia, no es todo el rodaje continuo, sino que hay cortes.
Y es complicado de que no se note algún error. Porque
muchas veces se notan.
Sí. Te digo que, por ejemplo, los americanos se lo pasan por el forro. O sea, sí. El récord da igual. Está hablando con un tío, de repente, una historia, y a la escena siguiente lo ves al tío tuerto. Dices, sí, coño, ¿cuándo ha pasado esto? Da igual, no importa. Eso es el récord, ¿no? Que dice, claro, bueno, aquí ha pasado algo que no se sabe.
Claro, claro, claro.
O alguien que está hablando con un balón en la mano y en la siguiente secuencia ya no tiene nada en la mano. Dice, se le habrá caído. No, no, porque en la otra lo tiene otra vez.
Sí, yo, fumando y el cigarro se ha consumido, o estás bebiendo y te lo has tragado todo.
Últimamente he visto una película
de la bebida,
que hay un plano de frente que está el padre, la mujer y la hija,
sí,
y el siguiente plano es de espalda y está el padre y la mujer, la hija.
Con la nieta, ya con la nieta. No, pero además te digo más. Dicen, decía una frase antigua que decía mucho mi madre, que cuando el demonio no tiene nada que hacer con el rabo,
con el
matamoscas.
Rabo matamoscas,
¿vale?
Efectivamente.
Y entonces, pues hay mucha gente que se dedica, los youtubers de hoy en día,
a encontrar,
se
esos...
dedica a encontrar esos errores, sí, de récord, y te ponen durante un vídeo, pues mira, en tal película pasó esto, y ahora se le ve con la espada y en la siguiente no obtiene. Y no sé qué, entonces, es curioso, ¿no?
Yo estoy empezando con eso también.
Yo no, digo que es curioso que haya gente que tenga tiempo para esas cosas, ¿no?
Bueno, y hay gente
a mí me
que
encantaría
se dedica...
hacerlo, tener tiempo para eso, pero...
Hay gente que se dedica a eso profesionalmente, que gente, por ejemplo, que revisa capítulos de series para, sí, evitar esos problemas, y es un oficio.
¿Sabes en lo que me fijo yo mucho ahora?
No, no, pero
ahora,
eso ya se hace durante los rodajes, ya se hace, ya, sí, hay un profesional o una profesional que se dedica a eso.
Dedicada,
sí,
a esa,
sí, sí,
pero
bueno,
estoy con eso, hay veces que se escapan, yo me fijo,
claro,
mucho en los relojes.
Los relojes
son, sí, fundamentales.
En Gladiator, sí, ese Rolex, que salió en Gladiator.
Sí, que yo creo que es un Trolex, más que un Rolex, es un Trolex. Y cuando se están peleando y se están descojonando, sí, ellos se están matando entre ellos, sí, sí, al principio de la batalla, cuando está, sí, la primera batalla, que es en ¿dónde es? Bueno, era Tocampo aquello, no me acuerdo.
Campo, sí, sí.
Pero bueno, era... sí, pero no sé en qué país. No sé si era en Francia o era en Inglaterra.
Ahí ya no me pillas, pero...
O en España.
En España.
Como los marqueses.
Claro, claro, claro. Vale, pues era en España. Entonces estaban peleando entre ellos y ahí a los espadazos y tal, pero se ve que se están descojonando. Creo que algunos se ha dado en el dedo. ¡Ay! ¡Qué risa! Y tal. Y entonces dices tú, coño. Claro, te fijas, lógicamente, digamos que es muy fácil engañar a la mente. ¿Vale? Tú sabes que la mente se queda de vez en cuando con algunas escenas y dices tú, hace que algo que no es real pueda serlo y viceversa, ¿vale? Podemos ver cosas que no existen y cosas que no existen hacerlas existir realidad, de alguna claro, manera con... No sé qué coño he
te
dicho ahora.
Te has puesto en un lío, te has perdido.
Yo la pincha un lío, macho, estaba ahí.
Se ha enredado, se ha enredado.
Vamos, ¿sabes qué pasa? Que aquí alguien ha escrito en el guión y han puesto una raya encima que esto no va. Y entonces yo leía, luego esto no va, luego lo... Pero no lo han puesto de una forma concatenada, sino que está así a libre albedrío, como salga.
Al libitum.
Entonces, bueno, es lo que tienes. En fin, nosotros hoy tenemos que comentaros algo que quiere decirnos nuestra querida Vero Aguilera, porque tiene algunas cositas ahí marcadas que nos ha dicho que quiere decir. Adelante, Vero.
Verónica.
Ha visto que hemos acelerado porque como tenemos poco tiempo.
Me encanta, es como el por dos del WhatsApp.
El por dos.
Sí, sí. Pues me han escrito y me han dicho que les gustó a los oyentes eso de las preguntas divertidas sin respuesta y quería haceros alguna
venga,
para acabar.
Venga, venga, para que alguno se quede con ese sabor de boca.
Eso es. ¿A qué creen los pollos que sabemos nosotros?
Eso digo yo.
Eso es la pregunta del millón.
Sí, sí.
Porque oye, todo sabe a pollo.
Te voy a dar una para que pongas ahí. ¿Los cocodrilos llevan un hombre aquí en el pecho?
Pues igual. Venga, os digo otras.
Otra, venga, venga.
¿Por qué a las personas mayores se les llama viejos? Cosa que a mí esto no me gusta.
Sí.
Y a los niños nunca se les llama nuevos.
Mira, ah, es ocurrente.
Es verdad.
Si yo le llamo a mi nieto nuevo, me pega una patada.
¿Qué tal? Dice, he tenido un nuevo.
Un nuevo hijo. Hombre, están sin estrenar. Luego ya cuando se dan el primer porrazo, pues ya no son.
¿Qué nuevo más rico tienes?
Me gusta esa frase. Está bien. Está bien. Esa reflexión. Adelante.
¿Por qué Misión Imposible se llama así si siempre conseguían cumplir las misiones?
Ah, ahí está.
Me imagino que porque lo que se hace es explicar el principio, que el principio parece imposible, pero luego ya... Pues,
Además, no el título de la película, Misión Imposible, queda bien. Misión Posible 1, Misión Posible 3, ya dice, bueno, pues si es posible, ¿para qué vamos a...?
¿Para qué voy a ver la película?
Bueno.
Esta da que pensar,
esa,
¿eh?
No sé, venga.
Pero mirad, esta da que pensar. ¿Qué pasa si Pinocho dice, me va a crecer la nariz?
Pues yo creo que no le crecería.
Pues,
¿no?
Está mintiendo, dice la verdad.
No, dice la verdad.
Dice la verdad.
Dice la verdad, con lo cual no le va a crecer. En ese momento, digo.
O sea, da que pensar.
No está hablando del futuro, está hablando de ese momento.
Y esta para los matemáticos.
Sí.
Si los 100 pies tienen 100 pies, los piojos tienen 3,1416 ojos.
¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno!
Esa es
Vero.
Buenísima, esa es buenísima, Vero.
Pero qué bueno es eso de piojos, madre mía. Sí,
me encanta.
Pero yo investigo. Sí, sí.
Me gusta.
Adelante. Tengo alguna más. Os cuento. Si te comes a ti mismo, ¿serías dos veces más grande o desaparecerías?
Desaparecerías.
Claro, pero al hacer la digestión.
Como un agujero negro,
eso,
¿no? Esto sí, de, te absorbe un agujero negro y.
¿Y ya vas?
¿Y cómo se dice? ¿Cómo te llamas de caracolillo? Y de. Te llamabas, ya no existes.
Y me despido de esta sección con la última, que es: si un vampiro muerde a un zombie, ¿se convierte en zombie el vampiro o el vampiro en zombie?
Anda.
Mueren
los
difícil,
dos.
Lo tienen difícil, ¿eh?
Podría nacer un vampizombi. Un vampizombi.
Eso tiene nombre de helado de verano.
Sí,
de,
sí, vampizombi.
Me da un vampizombi.
Oye, un aplauso para Vero Aguilera, pero, maravilloso. Cortita, pero intensa, ¿eh?
Seguiremos con estas preguntas interesantes.
Sí, señor. Muchas gracias, Vero. Qué bonito. Oye, y nosotros nos tenemos que ir, ¿eh? Nos tenemos que ir porque ya es hora. Así que adiós, adiós, adiós. Ángel Moreno.
Adiós.
Adiós, Vero Aguilera. Adiós, Lola.
Adiós.
Y a vosotros, adiós. Con este tema intensísimo. Nos vamos. ¿Qué es? ¿De qué? Sí, sí, ya, ya. ¿Qué me hace la forma del boxeo y tal? Digo, ¿qué tendrá que ver esto? Pero bueno, José Guardiola. Adiós, 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 adiós.
Y en la rosa de tu jardín.
Y no vayáis que viene Wally López, al loro.
Adiós.